la ficción más real que puedas concebir.
Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos. Cuentos carentes de profundo significado.
También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión.
En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles.
La ficción más real que puedas concebir.
Conduce Pablo Veloso. Buenas, buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles nuevamente con un invitado hoy de lujo para tratar un tema sumamente interesante, apasionante y además bastante fuera de lo común dentro de lo que es el contexto del que vamos a hablar. Vamos a hablar de tarot, como tantas otras veces hemos hecho antes, con diferentes invitados que hemos tenido, que cada uno ha dado como ese enfoque especial acerca de esta inagotable fuente de intuiciones. El tarot es un tema controvertido. Hay mucha gente que dice, yo no creo en absoluto en eso, es cosa de superchería, de magos, es para gente ignorante, inculta. Bueno, el invitado de hoy nos va a plantear la posibilidad de ser un completo escéptico, y entendemos por escéptico a alguien que duda, a alguien que no da por sentadas las cosas, y sin embargo, igualmente transitar el camino del tarot. Es algo inconcebible. Entonces, todas esas personas que dicen, no entiendo el tarot, no creo en el tarot, bueno, tómense el trabajo de escuchar a nuestro invitado, que es nada menos que Alejandro Lumière, que ahora lo vamos a presentar directamente, pero quiero decir que yo consideraba que era alguien, yo mismo, que cubría algunos ámbitos del saber y me consideraba, bueno, un asomo de polifacético. Pero bueno, Alejandro me ha superado en eso porque resulta que es todo, es cantante, es actor, estudió Bellas Artes, es profesor, es conferenciante, es tarólogo y genealogista. O sea, ¿qué más podemos pedir? Hace de todo. Así que vamos a conocer a aquel que responde a todos estos epítetos. A ver qué nos dice Alejandro. Ahí va. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contento de estar aquí, desperdiciando mi vida de manera tan placentera, ¿no? Como dice la intro del programa. Bueno, y con respecto a los epítetos, no me hago responsable de los resultados ni de las expectativas.
No.
Pero intento más o menos hacer un poco de todo.
Yo que he escuchado tu discurso, realmente es un discurso muy, muy interesante que va a lo profundo, que es lo importante. Así que, ¿cómo te definirías dentro de todos esos epítetos o distintivos? ¿Cómo te sentís? ¿En cuál de ellos te sentís cómodo?
No tengo ni idea, ¿no? Es como cuando me preguntan, ¿pero cómo te llamo? ¿Gabriel, Alejandro, Lumière? Y yo le digo, como quieras, porque en realidad tampoco sé bien quién soy, ¿no? Más que nada, me descubro en cada vez que me pienso, me descubro cada vez que me reflexiono. Entonces, a veces me siento más cómodo actuando, porque la comedia me da esta capacidad de ser otras cosas que tal vez no me animo a hacer en la vida cotidiana.
Claro.
A veces me siento más cómodo cantando, canto en un grupo de indie rock, entonces dentro del indie, dentro del rock, también me permite decir cosas que tal vez no diría en esta entrevista o no se lo diría a un amigo por WhatsApp. Y a veces me siento más cómodo aquí, hablando de tarot, y a veces me siento cómodo mirando series en mi cama. Depende.
Muy bien.
No sé muy bien.
Es un espacio libre, Alejandro, así que podés expresar lo que quieras. Acá no hay ningún censor moral. Aquí fíjate.
Me ha encantado. Tengo la guitarra ahí.
Bueno, cuando, si querés nos cantas una canción en un ratito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá, mira, César que nos pone el tarot, dice, no me atrae nada, pero si es bajo el punto de vista escéptico, él es un científico. Así que si logras convencer a César de la validez bajo otra perspectiva del tarot, sería una gran cosa. ¿Qué es lo que entendés cuando planteas la idea del tarot para escépticos? ¿Qué es el escepticismo para vos?
Empecé este camino y esta búsqueda desde ese lugar, ¿no? Porque yo me consideraba un escéptico. Hay algo que no dice en la presentación, ¿no? Que mi padre y mi abuelo, mi padre es curandero, ¿no? Y mi abuelo también lo era, desde distintos ámbitos, ambos religiosos, utilizaban la palabra de sus creencias, de su religión, como canal para esas curaciones. Y claro, yo en la adolescencia me reía un poco de eso, ¿no? Yo los veía igual de charlatanes que cualquier otro curandero y también debido a alguna serie de problemas físicos y de salud que tuve en la infancia y que la medicina no podía resolver, mis padres comenzaron a llevarme a distintos curanderos, brujos, chamanes, ¿no? En los pueblos, en las montañas y esas cosas. Entonces vengo de alguna manera mamando el mundo simbólico desde muy niño, pero no me había dado cuenta que me había impactado tanto. Y entonces, en mi adolescencia, que me rebelé un poco ante las creencias que mi familia me había enseñado, ¿no? Incluso mi abuela paterna, súper supersticiosa, ¿no? Con un montón de aspectos supersticiosos que eran los que más me hacían chirridos, lo que más me hacía enfadar en casa, ¿no? ¿Cómo no puedo tener un gato negro? ¿Por qué? Si es precioso, ¿no? cosas así que me parecían totalmente absurdas, empecé de alguna manera a cuestionar esto. Y seguido de un enfado que tenía con el cristianismo y el catolicismo, que es también la religión en la que crecí, claro. Me encontré con un músico y cantante también muy controversial, igual que el tarot, ¿no? Como es Marilyn Manson.
Oh, nada menos.
Y que, claro, que él utiliza además un concepto de Dios que al principio yo lo escucho y lo veo y digo, bueno, es el Dios cristiano, es Jesús o es Cristo, ¿no?
Sí.
Por cómo usas, pero no, o sea, cada disco tenía una mirada de Dios distinta, hablaba de Dios como la presidencia estadounidense en aquel entonces, hablaba de Dios como la televisión, hablaba de Dios como las drogas. Yo empecé a entender que en realidad Dios ya no era ese Dios que me habían enseñado en la comunión cuando tenía 9 años.
Claro.
Y empecé a desarrollar esa cuestión de a ver qué hay detrás de esto, ¿no? A ver qué hay, cómo puede ser que la gente crea en esto y además crea que esto es verdad y que además crea que rezar les va a salvar de enfermedades o de cuestiones que están pasando mal, ¿no? Yo no podía entender ese mundo. ¿Cómo puede ser que mis padres hayan dejado, no sé, que un ritual chamánico o de un curandero modificara o curara aquella dolencia, aquel problema de salud que tenía en la infancia, ¿no? Había que entender también que habíamos agotado todas las posibilidades médicas, ¿no? Y había que buscar algo que me ayudara a salir de eso. Entonces, para mí un escéptico es aquel que justamente no compra inmediatamente el producto. Se pregunta por qué tiene que creer en eso o por qué eso funciona, ¿no? Entonces, para mí la definición de escéptico es un buscador, un alguien que duda en un comienzo, que de alguna manera no comprende. Entonces, entra a intentar comprender ese universo.
Claro.
Entra en el sitio, entra en esa creencia, entra en ese mito a intentar comprenderlo. ¿Okay? Uh-huh. Y cuando busco el origen etimológico de escéptico, que es sképticos, significa el que busca o el que examina. Entonces digo, va por ahí la cosa, ¿no?
Y Alejandro, cuando la gente que cultiva el tarot desde otro ángulo, el ángulo un poco más espontáneo, un poco más simplemente desde la intuición, suelen decir que justamente el filtro racional es el obstáculo. Que si uno pone ese pero, ¿no? Ese a priori, no se acerca de manera virgen, de manera abierta ante algo que debería funcionar desde ese lado del cerebro, digamos, más imaginativo. ¿Cómo casa una cosa con la otra?
Yo creo que funciona cualquier aspecto, o sea, desde cualquier aspecto que estudies o te acerques al tarot,
sí.
Va a funcionar, ¿vale? Sobre todo si crees en él, porque no lo vas a cuestionar. Si tú crees o tienes fe en el tarot, va a funcionar evidentemente porque está jugando ahí un mecanismo que tiene que ver con esa fe, con esa creencia, ¿no? La fe para mí es la unión del intelecto, es decir, de lo que creo de algo con la emoción, de lo que siento por ese algo. Fe, ¿ok? Entonces, si yo creo en eso y siento que eso además es real y es verdad y es mi verdad de la emoción, ya está, no puedo cuestionar. Es como un fanático político o un fanático de fútbol o un fanático de un cantante, de un artista. No hay posibilidad de poder romper esa fe a menos que esa misma persona se permita cuestionarse esa fe. Entonces, no me parece algo negativo, simplemente es otra mirada y otra entrada. Pero esa persona tal vez no va a entrar a descubrir o a explicar por qué funciona.
Claro.
Si yo creo en crezco en el cristianismo y mis padres creen en Cristo y en Jesús y mis abuelos creen en Cristo y en Jesús y no católico, apostólico, romano, y yo creo en eso y no me lo cuestiono, va a funcionar para mí. ¿Okay? Pero esa gente tal vez utiliza el tarot para desarrollar la fe y no me parece nada malo.
Claro.
Me parece incluso súper rico. El problema era ese, que yo ya venía con el escepticismo tal vez, o con las preguntas, ¿no? Porque después me enteré en la secundaria que lo que estaba haciendo era filosofía. Preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, ahí es donde me salí de la creencia del tarot para poder entrar en conocer el tarot, en saber qué había detrás.
O sea, podríamos decir que este acercamiento desde el cuestionamiento, desde la duda, desde lo crítico, no va en desmedro de la eficacia del tarot. Es decir, es un abordaje alternativo tan válido como el otro, pero decías que quien lo aborda desde lo crítico, como lo examina en su esqueleto, es capaz también de discernir y de poder transmitir cómo funciona.
Claro, y también desarrollar esa otra mirada, ¿no? Mi camino fue al revés. No empecé desde la fe para deconstruir esa fe y comprender lo que había detrás. Empecé desde el escepticismo, desde el no creer en el tarot, desde el no comprar el tarot, a decir, pero no es tan raro que pueda funcionar.
Claro.
No es tan raro que sea tan interesante y que la gente se fascine tanto y que sea tan profundo y que personas que no creen en nada luego prueben una lectura de tarot y se queden anonadados, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé, digamos, a montarme mi propia mirada del tarot.
Y para alguien intelectual, digamos, para alguien que filtra, para alguien que es escéptico, ¿cuál es el atractivo del tarot?
Yo creo el justamente cómo puede ser que esas tres cartas estén hablando de todo mi pasado, de todo mi presente o de lo que me está pasando. A mí lo que me pasó frente a mi primera lectura de tarot fue eso. Es decir, cómo puede ser que esta persona que no me conoce de nada esté hablando de mi árbol genealógico, de mi infancia y con tanta claridad. Descubrir incluso con algunas herramientas del psicoanálisis, porque casualmente la persona que me leyó el tarot por primera vez, que me marcó, fue por la que yo decidí empezar a estudiar el tarot, con algunas herramientas del psicoanálisis, a través de esas imágenes, pudo descubrir ciertos mecanismos psicológicos, emocionales y psicogenealógicos, ¿no? De la genealogía, de la construcción de mi árbol genealógico, solo con tres cartas. Claro. Digo, esto no puede ser.
Ajá.
Este personaje entró a mi Facebook antes.
Revisó.
O habló con mis amigos. No, de hecho no lo conocía de nada, ¿no? Entonces eso fue lo fuerte. Mm. Y empecé a entender que había otra forma, ¿no? De mirarlo al tarot. Y ahí empezó mi estudio. Luego recordé que desde los 4 años, 5, le pedí a mi madre que me compre libros de tarot. Y me decía que no, porque era muy chico, que esas cosas eran brujerías o que eran charlatanerías. Pero vos fíjate, esta cosa de tarot no, curandero sí.
Claro.
Simplemente por el hecho de en esto creemos, en el tarot no.
Uh-huh. Pero Alejandro...
Y al fin y al cabo, el mundo simbólico es el mismo, creo.
Es el mismo, sí, el mismo sustrato. Pero decías recién que cuando te acercaste por primera vez, te leyeron el tarot y ahí... ¿Te sorprendió que alguien pudiera hablar de tu presente, de tu pasado y de tu futuro? Desde este abordaje, en esta clave que lo miras al tarot, ¿cómo es que ese tarot, esas tres cartas, según tu entender, pueden dar respuesta a tu pregunta o pueden describir tu vida? ¿Cuál es el mecanismo, desde lo escéptico, que permite dar esa respuesta?
Ahí es donde entramos en ahí es donde entré en temática, ¿no? Me ayudó mucho también a estudiar artes, porque en el arte aprendemos a leer imagen, aprendemos a leer símbolos, aprendemos a leer colores, direcciones, ¿no? Mm. Interpretaciones. Yo me acuerdo que una de las grandes cosas que aprendí en la Universidad de Artes es, tal vez no era hacer una obra sobresaliente, sino un texto que explicara esa obra y que sea perfecto, ¿no? Por más de que la obra sea horrible o no tenga ningún tipo de sentido. Entonces también aprendí a construir un lenguaje a través de lo que veía. Y yo digo, bueno, para entender el tarot desde una mirada escéptica, primero lo tengo que desnudar de todos estos disfraces que se le ha puesto al tarot a lo largo de la historia. Mm. Le tengo que quitar esta... El disfraz de herramienta, porque en muchos libros, en muchas corrientes, muchas personas van a decir el tarot es una herramienta para algo.
Sí.
Después, ¿para qué? ¿No? Porque es una herramienta para adivinar el futuro, uh-huh. Una herramienta evolutiva que pretende evolucionar mi conciencia, uh-huh. Una herramienta sanadora, una sí. herramienta, bueno, vamos, que se lo ha disfrazado de muchas cosas y se une al tarot con la astrología, se une al tarot con mitología, se une al tarot con geometría sagrada, con cábala. Hay miles de disfraces, como digo yo, que se le pone al tarot. Lo interesante es que todos funcionan.
Sí.
Entonces, ahí es donde yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que esta persona que concibe el tarot desde otro lugar, incluso cuando vas al origen del tarot, ¿no? Que gente que cree que el tarot tiene este origen, otra que por ejemplo, no sé qué es, que es egipcio, otras personas que dicen el tarot no es egipcio, que tiene un origen hebreo, sí. Otros dicen que, no sé, cada creencia tiene una historia, y esa historia encaja perfecto, y esa forma de utilizar el tarot funciona perfecto. Entonces yo dije, aquí la magia no es el disfraz del tarot. Aquí la magia es lo versátil que este tarot puede ser. Y entonces descubrí, cuando tuve que definir qué era el tarot, y siempre me gusta decir que son pedacitos de cartón pintado, de los pedacitos de cartón de colores, luego hice una definición básica, ¿no? Que es la base, es un conjunto de imágenes impresas o pintadas, plasmadas, un conjunto de imágenes plasmadas sobre un elemento que puede ser papel o cartón o incluso online, ¿no?
Claro.
Que está organizado, ordenado bajo un dispositivo léxico-numérico, es decir, está ordenado con letras y con nombres, con números y con nombres, que se puede en la mezcla reorganizar ese orden original, por decirlo así. Mm. Esa es la definición base. O sea, cartón de color pintado o impreso que tiene un dispositivo de ordenamiento con números y con nombres que se puede mezclar para reordenar ese orden o alterar ese orden y crear un orden nuevo. Nada más. Empezando por ahí, eso. Luego, entender que esto se usaba como un juego. ¿Okay? Lo interesante fue que si el tarot es eso, si el tarot realmente es un juego o el tarot realmente es cartón pintado de colores con letras y números, ¿dónde está la magia?
Claro.
¿Dónde está esto que realmente hace que la gente pueda descubrir cosas de sí mismo o del mundo? Y me di cuenta que la magia está en el intelecto, en la mente humana, ¿no? Que en realidad estamos buscando la magia siempre fuera, ¿no? En velas, en rituales, en meditaciones, en cartas de tarot. Y la encontramos, pero porque yo creo que la magia está adentro.
O sea que ese postulado de que salen las cartas que tienen que salir porque el universo decide que tiene que salir esta. Entonces, si volviéramos a barajar y a sacar, probablemente saldrían las mismas o en teoría las mismas. No cabría en este caso porque estás apuntando a una visión mucho más subjetiva donde el sujeto va a interpretar lo que sea que se plantea ahí delante.
Claro, considero que luego existen el azar inexplicable en las lecturas de tarot, porque los que nos dedicamos al tarot sabemos que muchas veces una persona repite la pregunta, vuelve a salir la misma carta, la misma secuencia de cartas, incluso con semanas de diferencia. Hoy me pasó que esta mañana di una entrevista en un programa de radio que fui en mayo la vez anterior, mayo, y ahora estamos en diciembre. Y salió en la lectura de tres, la primera carta igual. Entonces la chica, la conductora, se quedó bastante impresionada. Pero ahí es donde se me escapa. Desde la física cuántica seguramente tiene una explicación también. Pero a lo que yo apunto es que da igual en realidad la carta que sale. Nuestro mecanismo, nuestra mente tiene un mecanismo por el que primero empieza a funcionar el tarot, que tiene que ver con este etiquetado automático, este reconocimiento automático que hace la mente para poder comprender el universo que le rodea. Uh-huh. Es decir, el humano, como animal que aprende, como mente que aprende, tiene que nombrar cada cosa que le rodea para comprenderla. Uh-huh. Entonces a un niño se le enseña, esto es un bolígrafo, ¿no? Esto es un mate, es una infusión, se le va nombrando todo lo que toca, entonces el niño señala y dice bolígrafo, dice infusión, mate, ¿no? Pero hasta que ese aspecto de etiquetado automático se realiza de manera, se realiza de manera automática. Uh-huh. Entonces, todo lo que vemos lo conocemos porque antes lo nombramos. Uh-huh. Entonces, entramos a una habitación y sabemos que tenemos las paredes, el suelo, el techo. Sé que por aquí puedo caminar, por aquí no. Ahí está la cama, sé para qué se usa la cama. Entonces, tengo que reconocer mi universo, mi mundo, el mundo en el que me muevo, etiquetarlo, nombrarlo para comprenderlo. Entonces, lo mismo sucede cuando una persona ve una imagen de esa habitación. No necesariamente tiene que entrar a la habitación. Ve una fotografía, una pintura. Podemos pensar en una pintura, la pintura esta famosa de la habitación de Van Gogh, ¿no? Con la perspectiva súper particular, sí, sí, que tenía Van Gogh. Y sabemos que es una habitación. Y sabemos que eso es una silla, que está la cama, que está la ventana. Podemos nombrarla. Uh-huh. Y ese mismo mecanismo funciona cuando una persona que jamás vio el tarot en su vida o una persona que no cree en el tarot ve una carta del tarot. Y esto también lo corroboré trabajando con niños, porque yo fui profesor de primaria cuando vivía en La Plata, de artes, uh-huh, y en el trabajo hacíamos un trabajo por continente. Cada trimestre era un continente y se veían movimientos artísticos. Se abordaba ese continente desde el arte. Cuando vimos el continente europeo, yo llevé el tarot, por supuesto. Pero el tarot como pieza artística.
Pero Alejandro, ¿qué pasa cuando vos le pones a... Muy bien con el mate. Yo también tengo, mira, tengo el mío acá.
Sí, 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 sí. Es la hora del mate.
Es la hora. ¿Qué pasa cuando le pones a esos chicos esas cartas o a cualquier persona las cartas y según su trasfondo porque estás hablando de una subjetividad que interpreta, ¿no? Con un uh-huh. aprender, ¿no? Agarrar, coger las cosas a través de ese rotulado, de ese cartografiado, de ese nombrar. ¿Qué pasa si yo desde mi trasfondo miro la carta del mago o el carro o la que salga y para mí significan algo distinto que para ti?
Ahí es donde entra el juego con el intérprete de tarot, uh-huh. ¿no? El consultante y el intérprete. Si bien la persona y los niños, con los niños era fantástico porque parecía que todos sabían tarot, ¿no? habiéndolo estudiado y todo eso, incluso hasta los juegos, ¿no? Le decía, ay, te salió el 9 de copas, esos que tenés que dejar de beber, ¿no? Cosas así.
Del weight.
Que son graciosas, ¿no? Y además era como, ¡ah! La estrella está desnuda. Y se tapaban. Cuando yo como tarólogo o tarotista o taromante o intérprete, vamos a llamarlo intérprete, cuando yo como intérprete del tarot te devuelvo lo que yo aprendí que esas imágenes pueden estar diciéndote, por más de que tú al verlas habías pensado cualquier otra cosa, ese mecanismo automático que tiene la mente para ordenar el universo va a ordenar mis palabras en tu mente.
Claro, claro.
Va a encajarlas en un lugar donde dice, ah, me está hablando de eso.
Hay una reapropiación del discurso tuyo.
Absolutamente.
Y asimilación de ese discurso. Diríamos que el consultante a una tirada, a una lectura de tarot que vos pudieras hacer, como no se puede relacionar directamente con las cartas o no tiene el entrenamiento para disponerlas sobre una mesa, vos sos el intermediario que genera un discurso interpretativo sobre esas cartas desde tu propio trasfondo y esa persona a su vez reinterpreta lo que le estás diciendo hacia su vida y ahí puede tomar decisiones.
Absolutamente, de ahí está el mito de que se cree que el tarotista o el intérprete del tarot lo sabe todo cuando alguien se sienta enfrente.
Claro.
Porque la persona se apropia, como tú dices, de todo ese lenguaje en el que se juega en el momento de la lectura. De hecho, mi trabajo, yo si bien trabajo con algunos significados fijos, porque a veces también vuelco el árbol genealógico sobre las cartas del tarot para hacer una organización ahí de los arquetipos familiares y tal, trabajo muchísimo con la mirada de la persona. ¿Qué ves en esta carta?
Claro.
¿O qué te dicen estas cartas?
Una actualización.
Porque muchas veces, sí, muchas veces podemos conectar lo que la persona ve con lo que yo interpreto de lo que he estudiado y de lo que conozco. Y más si utilizas herramientas como la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Yo siempre les digo en broma y no tan en broma, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, ¿no? cuando jugamos al tarot. Pero de alguna manera, ese es el primer mecanismo por el cual el tarot funciona. La utilización de un lenguaje automático, de un lenguaje construido, de las competencias lingüísticas y paralingüísticas que se aprenden, y la reincorporación y reinterpretación de lo que el intérprete de tarot, tarotista, taromante, tarólogo, puede devolverle a un consultante.
Pero
es una conversación.
Es una conversación, pero en ese caso me despierta la duda, el nivel de nitidez con el cual el intérprete va decodificando esos significados, ¿tiene algo que ver o cuenta o influye luego en la apropiación? Por ejemplo, si yo soy un tarotista y veo la carta, como decía, del carro y digo, vas a viajar el jueves que viene a las 2 de la tarde, ¿da eso el mismo margen para la apropiación? Y la reinterpretación, que si yo digo, mira, te veo con mucha fuerza para iniciar algo nuevo, me parece que estás con ganas de cambiar.
Ahí es donde entra un poco digamos, el marco teórico desde el cual explico yo este funcionamiento del tarot para escépticos o este abordaje. ¿Por qué? Porque yo, como personalmente no trabajo con la lectura del futuro, y por lo tanto tampoco trabajo con sentencias, porque yo considero que uno construye ese futuro, ¿no? en este presente, y que la ley de causa y efecto y las consecuencias de los actos del presente van a establecer ese futuro o ese camino que la persona tiene por delante. Entonces, jamás le diría, jamás sentenciaría a alguien, empezando por ahí. Por lo mismo que estábamos hablando antes, por justamente la apropiación de quien consulta, del consultante, de ese lenguaje. Uh-huh. Yo he tenido consultantes que vienen asustados porque han ido a un tarotista o a un alguien que le han dicho, te va a pasar esto, y eso le estaba generando pues mucho miedo y mucha incertidumbre, y no podían dormir, y ataques de pánico, incluso personas que no creían en eso. Uh-huh. Lo que sucede es que el inconsciente es totalmente permeable. Uh-huh. La razón filtra, uh-huh, ¿no? La razón frena, la razón cuestiona, la razón pregunta, la razón está todo el tiempo analizando. Pero el inconsciente es permeable a lo que está sucediendo. Entonces, esa sentencia puede ser sumamente peligrosa si se queda guardada en algún sitio de ahí, ¿no? Es como una semilla de digamos, de algo que puede hacer daño. De hecho, en psicología se habla, ¿no?, de la profecía autocumplida.
Pero cuando planteas algo sumamente nítido, ya vemos que, uh-huh, condiciona a la persona luego en su vida. Pero cuando planteas algo que no es tan nítido, como por ejemplo, te veo con mucha energía, o sale la carta, no sé qué decir, de la sacerdotisa, y veo que tienes mucha riqueza interior, o que necesitas profundizar y buscar el silencio, aunque sea eso mucho más vago, es una forma también de decir esto y no aquello. Es decir, la sacerdotisa no es lo mismo que el carro. Es decir, en el fondo, ¿hay una suerte igualmente de inclinar la balanza de quien va a consultar?
Yo creo que es una más que una inclinación de una balanza, es un punto de partida, uh-huh, para una reflexión.
Muy bueno.
Yo creo que, pero sobre todo porque, no sé, yo siendo escéptico, antes de creerme algo, trato de buscar, de informarme, de entrar, de tal. Entonces, no, ni siquiera lo que me dicen mis amigos lo voy a tomar al pie de la letra y lo voy a hacer. Mm. Pero sí que muchas cosas, sobre todo las que te tocan aquí, ¿no?, o las que te duelen, te hieren o te dan miedo, son las que luego se quedan ahí 1, 2, 3 días, una semana, tal vez un mes, y de pronto decís, era por ahí, o me permitió llegar a construir algo nuevo, o me permitió salir de algo, incluso... Aunque creamos que el tarotista o el amigo se está equivocando. Claro. Porque tal vez el tarotista o el amigo se equivocó con eso que te dijo.
Claro.
Entre comillas, digo, se equivocó. Pero ¿qué pasa? Tú llegaste a tu conclusión de que se equivocó porque hubo todo un proceso reflexivo que te llevó a decir, no, mira, mi amigo estaba equivocado porque en realidad lo que yo necesitaba era esto. O sea, el tarotista estaba equivocado porque lo que yo... siento es esto.
Podríamos llegar a decir que si el tarotista se equivoca de carta, por ejemplo, le sale la carta, no sé, del mundo y la interpreta como si fuera la emperatriz, daría en el fondo igual.
Sí, sí, porque justamente lo que te estaba diciendo es lo que sucede dentro. Obviamente hay otros mecanismos, ¿ah? Entonces, hay imágenes que se mueven. Entonces, si yo te voy a hablar del significado del mundo, te voy a mostrar también qué elementos visuales se comunican en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y qué otros elementos no visuales, interpretativos, juegan en eso, ¿no? Ahí es donde entra también el... yo siempre digo que el tarot tiene varias dimensiones. La dimensión óptica es una, la dimensión abstracta, que es cuando le damos un significado al orden, al número, es la otra. Y también hay una dimensión lingüística. Uh-huh. Entonces yo digo, no es lo mismo que se llame la fuerza o que se llame la justicia.
Claro.
¿Ah? Y hago un juego con lo que pasa en el tarot de Marsella, ¿no?, y en el Rider, que el Rider, justicia y fuerza están invertidas. Invertido. En el Marsella, en la numeración. Uh-huh. No es lo mismo. Entonces, si yo hablo de la justicia, incluso sin ver la carta, para la gente que está mirando la entrevista, esto va a generar un montón de pensamientos que están relacionados al concepto de justicia que yo he construido. Y si te hablo de la fuerza, lo mismo. Entonces, la dimensión lingüística también es muy importante en la lectura del tarot. Pero yo creo que lo más importante es el proceso que se desata a nivel mental, a nivel incluso cerebral, ¿no? Hablando ya desde lo neurológico. Pasan muchas cosas. Personas que recuerdan historias de su vida y de su infancia que no estaban, ¿no? Que no y, alguna vez me pasó aquello.
Claro.
Me parece muy interesante eso de descubrir pedacitos de uno mismo que están sepultados.
Como detonantes. Lo que te preguntaba por el tema de si condiciona o no condiciona lo más nítido o lo más vago, te lo preguntaba porque mucha gente tiene ese miedo de no, yo no voy a que me hagan una lectura de tarot porque me van a condicionar. Entonces, yo te pregunto, ¿qué opinas respecto a los seres humanos y el condicionamiento? Es decir, ¿existe un ser humano que porque elige no ser condicionado puede caminar por la calle y por la vida y nunca recibir condicionamientos de ningún tipo? ¿O somos producto de un condicionamiento cruzado constante?
Somos un condicionamiento cruzado constante. De hecho, es imposible frenar el mecanismo de condicionamiento por justamente la naturaleza del inconsciente, que es totalmente permeable. Uh-huh. Pensemos en la publicidad.
Por eso.
Compramos el famoso refresco dulce de color marrón oscuro, que no quiero nombrar.
Sí, sí.
Con gas y que lleva la etiqueta roja, y ya todos lo están pensando e incluso lo deben estar saboreando. Porque lo compramos incluso inconscientemente, y esto está comprobado, que en la publicidad, los mensajes subliminales, las formas de las imágenes, el lenguaje, la música, la emoción que te vende la publicidad, te está condicionando todo el tiempo. Entonces, ni siquiera la persona que vive en el medio de la montaña, sin medios de comunicación, es incondicionable, porque va a estar condicionada por su naturaleza.
Pero entonces, ¿qué tiene el tarot como uno de tantos condicionamientos posibles que es más valioso o nos parece más importante a la hora de solucionar un problema personal que simplemente salir a la calle y dejar que te impacten los carteles de bebidas refrescantes u otras cosas? O ver la tele, por ejemplo. ¿Por qué no ver una película o la tele?
Yo creo que es la capacidad reflexiva que propone el encuentro con una mirada distinta, con un lenguaje distinto. Incluso puede ser que además genere una para el inconsciente, ¿no? Una captación especial del mensaje por el entorno que se genera en una lectura de tarot, ¿no? Es este momento. Alejandro Jodorowsky nos hablaba de lo importante que era el manto donde se leía el tarot, que para mí eso era un fetiche más, un agregado más, ¿no? Pero él decía que ese es un tablero de juego. Entonces, ahí pasan las cosas. Luego quitamos el tablero de la mesa y ya está.
Es como los cuentos de hadas. Cuando en los cuentos de hadas se dice había una vez, y todos saben que a partir de esa frase, todo lo que se diga a partir de ese momento es mágico.
Absolutamente. Entonces, yo creo que además tiene esto la lectura del tarot. Tiene ese momento, ese espacio que es distinto a todos los otros espacios, ¿no? Y ni hablar si empezamos a reflexionar sobre cómo se concebía el tarot en el pasado y cómo llega a nosotros, ¿no? Entonces, toda la cuestión mágica, especial, ritual que hay detrás de eso, es importantísimo. De hecho, mira, una cosa sobre la que estuve pensando este último tiempo es este comentario de que la comida está rica porque en realidad está hecha con amor. Y sí que nos pasa que yo creo que acá en España ninguna hay una competencia gigante de quién hace la mejor ensaladilla.
Sí.
Las madres de todos mis amigos hacen la mejor ensaladilla. Entonces yo digo, ¿cuál es la mejor ensaladilla?
La que está hecha con amor.
Entonces yo creo que, claro, yo siento un afecto muy grande por la persona que la está haciendo. Uh-huh. Y la persona siente un afecto muy grande porque me lo está cocinando a mí. O le está cocinando a mi amigo, que es mi mejor amigo, qué sé yo, ¿no? Pero me refiero a que eso que hace especial a las cosas, que el humano hace especial, ¿ok? Es lo que de alguna manera entra distinto. Porque conmueve, ¿no? Yo digo, se mueve con mi emoción. Se mueve con mi emoción, se mueve con mi pensamiento.
O sea que el nexo, estás diciendo, si te entiendo bien, que el nexo entre la herramienta interpretativa, o no herramienta, como decías hace un rato, el tarot, las imágenes y el consultante, es ese intermediario que es el lector, pero tiene que haber entre el lector y el consultante un eslabón que es el respeto, quizá la admiración por ese intérprete, de manera que se genere un lazo emocional y no simplemente que sea un escuchar un discurso frío.
Fíjate que no considero que no, bueno, puede ir por ahí, porque pasa incluso cuando vas al psicólogo. Puedes decir, no, mira, este psicólogo no me gustó nada.
Claro.
Y es un profesional, me lo han recomendado, y es un profesional, y es la caña, como dicen aquí, pero no me... No. Y de pronto, tal, sí.
Sí.
Bueno, evidentemente, eso pasa también, ¿no? O sea, es totalmente subjetiva esa elección, y además se puede hablar de quién uno proyecta sobre el psicólogo y tal. Puede que haya también algo de eso, ¿no? De ese encuentro. Pero yo creo que el verdadero lazo emocional es el cómo el consultante se conmueve con ese mensaje. ¿Okay? Incluso aunque no conozca a la persona o aunque sea a través de una aplicación, que sea a través de WhatsApp. Entonces, si la persona se conmueve con ese mensaje entra. Y lo digo, pasa en el tarot, pasa en una película, pasa en un libro, pasa en una obra de arte, pasa en una canción. Entonces, no deja de ser algo más de todo este mundo simbólico y artístico, ¿por qué no?
Muy, muy interesante.
Es la primera vez que estoy reflexionando sobre esto, ¿eh? O sea, si bien habíamos puesto unas pautas, tengo que escribir ahora otra ponencia, Pablo.
Porque hace poco Alejandro dio una ponencia en la escuela de Mariló Casals ahí en Barcelona, una ponencia que justamente trataba de tarot para escépticos. Y por eso tuvimos la idea de desarrollarlo un poco más. Entonces, cuando uno se ve ante estas imágenes, de por sí mismo, uno sería incapaz de extraer sentido. ¿Necesita siempre del intermediario?
Puede extraer sentido, pero es como ir a como un psicólogo o un psiquiatra analizándose a sí mismo. Es muy difícil. Porque ahí sí va a estar lo que nos va a condicionar va a ser nuestra autoestima,
claro.
¿No? El amor que se tiene a uno mismo nos va a condicionar cómo nos vemos a nosotros mismos. Y aquí yo creo que coincidimos en que uno es el peor juez de sí mismo. Entonces es menos objetivo y es el patrón que encuentro con toda la gente que estudia tarot conmigo. Dice, es que les leo a mis amigos y a mis amigas y les encanta, les fascina y tal, pero cuando yo me leo, no lo entiendo. O no me cuesta entender esto, me cuesta entender lo otro. Digo, normal.
Claro.
Digo, no, porque te estás atravesándote con tu propio lenguaje. Hay que tener mucha humildad primero para poder decir, sí, me equivoqué, la cagué, o me siento mal. Y después para... y valor para poder entrar en ciertas reflexiones.
Y esto está vinculado con el hecho también de la repetición, porque los oráculos antiguos, el oráculo de Delfos, para llegar hasta ahí tenías que ir, no sé, a caballo, en lomo de burro o en carreta durante días, llegabas, era una ocasión especial, quizá te lo podías permitir una vez cada, no sé, en la vida. Entonces, lo que te decía tenía un peso, pero colosal, ¿no? Era todo. Pero hoy en día, si tenemos una baraja de cartas o tenemos un tarotista al lado, podemos ir 40 veces en el mismo día. Y ahí, ¿qué opinas en cuanto a un oráculo, a un elemento interpretativo del que abusamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que los abusos pasan, tienen el mismo mecanismo para cuando uno abusa de cualquier cosa. De una sustancia química, de un móvil, de la televisión, de... hay gente que es adicta a una relación de amistad, de pareja, funciona de la misma manera, ¿no? Es una adicción, ya no es algo real, es algo que necesito. Entonces da igual cuánto consumas. El placer y el efecto dura cada vez menos. Entonces antes consultaba una vez por semana, ahora consulto dos veces por semana y ahora todos los días y ahora tal vez varias veces al día. Considero que que no hay que olvidarse de ir al psicólogo si se necesita. pero por el hecho de que muchas veces aparecen estos comportamientos compulsivos, ¿no? Y obsesivos. Uno termina, o sea, termina de perder su propio juicio y su propia capacidad de reflexiva. ¿No? Desde ya que hay un montón de herramientas donde de métodos en el que ofrece se aprovecha de esto.
Claro, claro.
Entonces, qué sé yo, hay que es como cuando elegís cualquier profesional. Cuando elegís cualquier profesional para el pelo, para las uñas, para la medicina, para curarte el cuerpo, para hacerte un masaje, tenés que saber con qué te estás encontrando. Y también tener la capacidad de reconocer, ¿no?, en qué punto estás de esa mirada, de esa lectura. Es algo que tampoco había reflexionado porque tampoco trabajé nunca así, ¿sabes? No, cuando yo veo que la persona me escribe dos o tres veces en una semana, yo ya estoy mirando de ver qué puede hacer esa persona por fuera de una consulta de tarot. Entonces, no había pensado nunca en eso porque no trabajo así, ¿no? Pero sé que hay otras formas en que se aprovecha justamente de esa necesidad del otro. Yo creo que es una necesidad de otra cosa, cualquier adicción, ¿no?
Te lo decía, Alejandro, porque hay una especie de... No solamente quien tiene una baraja de tarot y aprendió, hizo un curso, está esta premisa de que, bueno, si el tarot es mi contacto con el lado intuitivo, imaginativo de la vida, el alma, qué mejor que consultarlo a cada rato para cualquier cosa, pero no, claro, no premonitoriamente ni adivinatoriamente, sino simplemente como un elemento que me permite un acceso a una sapiencia que trasciende la lógica y la razón. Es decir, algo, apelar a mi intuición. ¿Qué dice mi intuición? Entonces, carta de tarot, ¿no? Pero por otro lado, lo quiero llevar a esto también. Ahora en las redes sociales está muy de moda que la gente que estudia tarot coge una carta y, no sé, está la Torre Eiffel ahí atrás, agarra la carta de la torre y se saca la foto con la carta de la torre y la Torre Eiffel, como para mostrar que en el mundo hay un reflejo del tarot. Como diciendo, los arquetipos del tarot, fíjate, están en todo, ¿no? Entonces llega un punto donde todo se tarotiza. ¿Cómo ves esa tarotización de la vida?
¿Cómo la ves? Yo le llamo yo la mirada tarológica.
O eso.
Ahí. ¿Vale? Y para mí es normal porque cuando una mujer está embarazada, lo que hace es ver embarazadas por todos lados, y bebés, y cochecitos de bebés. Entonces, si en tu vida está el tarot, obviamente vas a relacionar, y además te gusta, te apasiona. Sí. Tienes fe en el tarot, obviamente lo vas a tarotizar tu mundo, porque el tarot es tu mundo, ¿no? Y te dicen, no es que el mundo está en el tarot, sino el tarot está en el mundo porque se dibujó con elementos que existían en ese mundo en ese momento.
Claro.
Entonces yo creo que es algo súper normal y se puede tomar incluso como esas las famosas señales, ¿no?, del universo. Pero también yo lo intento entender como una herramienta reflexiva, ¿no? Si me aparece una torre, ¿qué tendrá que ver con eso? Yo, sobre todo, cuando hago una pregunta al tarot hacia mí mismo, como tú decías, para día a día, de decir, bueno, ¿qué decido aquí? Estoy un poco liado con esto. Mi utilización del tarot como oráculo es muy simple. Si el tarot me confirma lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo, la respuesta es clara. Si el tarot me dice otra cosa que no me imaginaba y que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, no decido y empiezo a reflexionar. Pero no sobre lo que me dijo el tarot, que puede ser el punto de partida, pero sino sobre qué me está pasando que de pronto no sentí la confirmación que necesitaba. Entonces, yo creo que es un poco una excusa para descubrir a ti mismo si hay seguridad en la decisión o no. A ver, porque... Puede confirmarte el tarot, tomas la decisión y te sale mal también.
Sí, pero también puede ocurrir que veas una carta y, no sé, la carta del diablo, que es una carta de por sí intensa, y se la suele entender como negativa, y de repente la ves e interpretas que es poder, porque la carta del, el diablo también es poder, y te está diciendo que te empoderes. Y resulta que resuena con vos, pero porque de repente podés torcer el significado para donde quieras. ¿No hay un juego ahí peligroso de la razón que acomoda las cosas? Quizá por eso decías de buscar un otro, el intérprete, que no sea uno mismo. ¿No hay un peligro de acomodarlo?
Ese es, de hecho, yo les cuento a mis estudiantes, ¿no? Hago una pregunta, saco una carta, no me gusta, vuelvo a mezclar y saco otra.
Claro, eso es muy común. Que dices, no, mezclé mal, no.
Pero en realidad es el mismo acto de mentirse a uno mismo. O sea, sí. no sale natural, pero después cuando llevas años en el tarot y decís, ¿en serio? A ver, ¿en serio estoy haciendo esto? En el I Ching, que también es un oráculo que me gusta usar mucho porque como para mí no es un lenguaje conocido, me da hostias, ¿no? Me pega reflexiones que tal vez con el tarot no, porque lo manejo, lo tengo incorporado, ¿no? Yo le digo a la gente, cuando sabes tarot ya, por lo menos yo que trabajo siempre con Marsella, te nombran una carta y tú ya la ves, construida, incluso con detalles, ¿no? Entonces, el lenguaje, para mí el tarot es el de Marsella es un lenguaje muy conocido. Entonces, para mí, utilizo otros oráculos donde el lenguaje no lo conozco. ¿Por qué? Porque me permite reflexionar sobre cosas concretas o sobre otras cosas. Y en el I Ching hay un hexagrama, que es el 4, que en algunas traducciones se lo llama el necio. Entonces, a veces, volvés a tirar las monedas porque te pasó que no te gustó, no te convenció esa
ese lectura. Hexagrama.
Y te sale el necio, ¿no? Y tú dices, vale. Entonces aprendí un poco a hacer este tipo de charla conmigo mismo. No hay nadie mirando y la decisión la tengo yo. Entonces, ¿por qué tengo necesidad de sacar otra carta? Sobre todo me pasa cuando tengo miedo. Cuando tengo miedo de algo, cuando tengo miedo de tomar esa decisión o de que suceda algo que más o menos sé, presiento o entiendo que va a suceder, no me gusta verlo.
Claro.
Pero
claro,
al fin y al cabo, cuando lo ves, decís, vale, ok, empiezas a reflexionar sobre cómo tal vez tomártelo, no lo sé.
Y ahora metiéndonos un poco en el tema de lo que es el puritanismo dentro del tarot, ahora que nombraste, vos decías, yo tiro o leo siempre con el Marsella. Hay toda una tradición que ha resurgido últimamente gracias a, por ejemplo, a Alejandro Jodorowsky, de reivindicar el Marsella, que es un tarot del 1600 en adelante, y de ahí en más empiezan a aparecer. Y son tarot bastante minimalistas comparado con el Waite o los tarot del 1900 en adelante. Hoy en día siguen saliendo tarot de todos los colores, tarot de no sé, de los gnomos o de lo que fuera. Entonces mucha gente dice, no, el Marsella, en el Marsella está la cosa, ¿no? Y si entendemos que es un juego, como bien decías, ¿no? Nació como un juego de cartas, como puede ser, no sé, el ajedrez o las damas. ¿Por qué priorizar, no sé, las damas antes que el ajedrez como método adivinatorio? ¿Por qué el Marsella y no el Waite o no el tarot de los gnomos?
Gracias por esa pregunta. De hecho, es justamente la ponencia, de lo que se trata la ponencia que presenté para el Congreso de Chile, que me envió una ponencia no presencial que se llama Tarot al Desnudo. Y hablo un poquito de eso, porque hablo de justamente lo que te decía antes, las dimensiones del tarot. Estoy buscando aquí una carta, por eso miro hacia abajo, para ejemplificar. Hablo de las dimensiones del tarot porque hay distintas dimensiones de significado. Tenemos los números en la baraja de tarot que dicen que hablan de un ordenamiento, también hablan de una cantidad, hablan de un ciclo. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Los números nos hablan de un ordenamiento. Entonces yo en el congreso, en la ponencia Tarot para escépticos, hablo un poco de lo que sucede con el 10 de espadas. Tengo aquí el 10 de espadas de un tarot, de una reproducción del tarot de Dodal, por Pablo Robledo, que le mando un abrazo por si nos está escuchando, argentino también,
sí.
Que me encanta. Y el 10 de espadas, bueno, primero tenemos que pensar, como les decía, el número nos va a señalar un ordenamiento, nos va a señalar un recorrido, nos va a señalar una cantidad, y el 10 representa en los arcanos menores el fin de ese ciclo, ¿no? Porque es la última carta en los arcanos menores de todos los ciclos de 10. Entonces, por alguna razón, ya estamos hablando de el final de las espadas, ¿no? Hay 10. Entonces, 10, tenemos final, tenemos la totalidad, tenemos la carta llena de espadas, porque en el 1 de espadas hay una espada, en el 2 hay 2, en el 3 hay 3. El número nos habla. Luego tenemos la dimensión óptica, ¿no? Que es, bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Entonces vemos que en el centro de estas espadas ovaladas, que ya podemos empezar a pensar por qué estas espadas son ovaladas, son curvas y no son rectas, y del origen de estas espadas que son orientales, y de pronto hay dos espadas rectas en el centro, yo empiezo a pensar que esas dos espadas cruzadas pueden estar hablando de una batalla porque están peleando entre ellas. Uh-huh. O podemos estar hablando de alguien, dos espadas que están brindando, ¿no? Cuando se chocan las espadas vamos con el mismo objetivo. Entonces dos espadas que están colaborando. También podemos pensar que esas dos espadas, si no están colaborando y no se están enfrentando, no sé, están unidas ya por algo. ¿Okay? Y si luego además pensamos en la espada y podemos entrar en el lenguaje, la dimensión lingüística, ¿por qué la llamamos espadas? Las espadas sirven para cortar, sirven para pelear, para luchar. Las espadas sirven para liberarte, porque uh-huh. si cortas una atadura, un amarre, o cortas una herida, también puede ayudar a curarte, para abrir y limpiar. Una espada también tiene doble filo, igual que es un arma de doble filo, o sea que puede también tanto salvarnos como matarnos. La lengua filosa, entonces ya lo puedo relacionar con las palabras, y si lo relaciono con las palabras son los pensamientos. Bueno, entonces voy desarrollando todo un sistema que tiene que ver con la reflexión de lo que hay aquí. Uh-huh. Números, imágenes y palabras, ¿vale? Entonces puedo decir el fin de una pelea, uh-huh. el comienzo de una colaboración después de estar peleando. Claro. Dos ideas que se enfrentan o que eran enfrentadas que ahora están juntas, o dos ideas que se están enfrentando. Pelea de palabras, pelea de lenguaje, pelea de ideas. Bueno, puedo desarrollar ahí, depende del contexto y depende de la pregunta de la persona y depende de muchas cosas. Pero, si por ejemplo obtenemos una carta, el 10 de espadas también, del tarot Rider, que no lo tengo aquí a mano.
Te lo busco yo.
Vale. Lo que tenemos al observar el 10 de espadas del Tarot Rider es un personaje, un hombre, con 10 espadas clavadas en la espalda.
Sí.
Entonces, ahí la idea de colaboración, como no sea para matar a un tercero, claro, como no sea, y encima tiene una capa, que era torero, ¿no? Entonces ya la imagen de alguna manera
condiciona.
Fue el toro lo mató a él. Sí, la imagen, la dimensión óptica por sobre todas las cosas, me está hablando de otros mensajes. Ahí pueden ver la carta del 10 de espadas del Rider, que es una persona muerta con 10 espadas clavadas en la espalda. Entonces directamente voy a hablar de traición, voy a hablar de cuchillazos por la espalda, voy a hablar de, si estaba hablando de una colaboración en el 10 de espadas, bueno, colaboraron para matarme, o yo colaborando para matar a alguien, no lo sé, ¿no? O para matar las ideas de alguien, pero la dimensión óptica de las diferentes barajas va a condicionar mucho la forma en la que reflexiono o la forma en la que leo.
Claro.
Simplemente por eso. No digo que no sirva, ¿vale? Yo digo, aprende a leer tarot de Marsella y aprenderás a leer cualquier tarot del mundo. ¿Por qué? Porque tienes estas herramientas para poder interpretar. Pasa también con los oráculos, Lenormand, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en Lenormand, si utilizo la lectura óptica, puedo reflexionar a través de los dibujitos que aparecen y son tan concretos que es muy interesante lo que sucede. Yo no conocía a Lenormand, digamos, en profundidad hasta este año, que empecé a desarrollar justamente esto que pasa con el lenguaje óptico, sobre todo, ¿no? Entonces, simplemente por eso es que uso Marsella, porque tiene una capacidad reflexiva mucho más profunda y más abstracta y no es tan cerrada o limitada como las otras barajas o los otros oráculos. De hecho, el 10 de espadas de Crowley,
sí,
¿vale? Aparecen 10 espadas con algunos símbolos raros, porque Crowley también mete ahí uh-huh. un poco de cábala, un poco de astrología, pero la carta se llama ruina.
Sí, se llama ruina, es verdad.
Entonces, el lenguaje, en este caso, la dimensión lingüística es la que me condiciona. Tal vez no tanto la óptica, porque es bastante abstracta. Mm. Pero la dimensión lingüística me condiciona, porque si la carta... Tengo un amigo que le cortó los bordes a todas las cartas de Crowley para no saber cómo se llaman.
Bueno, yo eso lo he hecho con uno de los tarot de Crowley, con una versión grande que tengo, que es trimearlos, hacer el trimming, el cortar... Pero básicamente también es porque te permite ver, sin ese marco incómodo, te permite ver la carta que sobresalga más, que se luzca más.
Bueno, y fíjate que si le quito el nombre de la carta, también le estoy quitando ese condicionamiento. Por alguna razón.
Es verdad.
Entonces yo creo que por eso elijo Marsella, pero me encantan. Tengo aquí el de Crowley, tengo el de Ryder, tengo un montón de Lenormands que me estuvieron regalando. Entonces me encanta leer imágenes. También jugamos mucho... a crear imágenes con collage y en las clases o con dibujitos, porque yo creo que todo se puede leer.
Hay una escena que siempre me impactó en la película esta del Código Da Vinci, que sé que no es una película muy profunda, pero bueno, me impactó la escena. Tom Hanks, que es el protagonista, cuando acaba de haber un asesinato, lo convocan a él, que él es un experto en símbolos. Entonces... lo hacen subir, él tiene terror a los ascensores, lo hacen subir por un ascensor igual, pero él, mientras que el guarda de seguridad o guardia de seguridad lo acompaña ajeno a lo que pasa alrededor, él va con las antenas así encendidas y va viendo toda clase de símbolos que hay en el edificio, círculos, rectángulos, triángulos, señales de estas que tienen los edificios, que hay que doblar para la derecha, para la izquierda, que hay un matafuego, no un extintor. Entonces, él de todo eso va haciendo una decodificación. Entonces, a mí me impactó la diferencia entre una persona que vive en un mundo simbólico y es capaz de leer esas alegorías por todas partes, y una persona que no ha hecho una educación en eso, no se ha educado en esa capacidad. Entonces, lo que ve es un mundo plano, un mundo sin mensaje.
Hoy a la mañana me pasó algo parecido en la entrevista, ¿no? Porque hablando del mundo simbólico, y hablando de los rituales de fin de año, porque ahora empiezan a mostrarse, me dice, es que, mira, he cumplido años, soplé 3 veces las velitas, me decía la conductora, pero no pedí nunca pedí deseos, me olvidé. Y dice, eso también es un ritual de cambio de ciclo, ¿no? De fin de año y comienzo de otro. Y me dice, y no sé por qué no lo hice. Y yo le digo, bueno, le digo, puede ser, estás tan segura de lo que hacia dónde vas o lo que querés que tal vez no lo necesitabas, porque si no te hubieras acordado.
Claro.
¿No? Y se empezó a reír, me dice, como que, o yo entendí que tal vez no, que no estaba segura. Se le digo, o simplemente estabas distraída, y ahí se empezó a reír más. Porque también puede pasar, pero justamente esa educación, desde lo simbólico, de hecho el psicoanálisis prácticamente está construido sobre el mundo simbólico, nos permite reflexionar sobre eso y podríamos haber pensado más cosas, ¿no? De que tal vez su deseo más importante estaba realizado o de que su deseo más importante estaba frustrado, qué sé yo, ¿no?
¿Y cómo, cómo priorizar una de esas tantas ramificaciones que puede tener una carta, por ejemplo? Como te pasó en ese caso con la conductora, que no era una carta sino un hecho.
Pues profundizo en la persona. Uh-huh. Empiezo a preguntar cosas que tienen que ver con su realidad concreta, ¿no? O con su forma de ser o su carácter. Mm. Entonces, una de las que yo les enseño mucho a mis estudiantes, no den por sentado nada en una lectura de tarot, todo es una señal, todo se puede utilizar, ¿no? Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Entonces, si no sabes qué decir o te quedas con la mente en blanco, pregúntale a la persona. Porque también está esa idea de que el tarotista tiene que decirlo todo.
Sí, 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 sí.
¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿cómo? ¿No sos vos el tarotista? y yo puedo hacer ahí el juego, ¿no? De, bueno, si estás aquí, supongo que hay algo. Que no. Pero a veces es más fácil preguntar.
Pero qué difícil, Alejandro, qué difícil en un mundo donde el tarot es entendido como... el clásico tarot de tengo las cartas en la mano, es, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Pla, 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 poner cartas sobre la mesa. Sí, veo acá que aparece tu suegra, aparece tu hermana, ten cuidado, la semana que viene consigues trabajo. Después, entre eso y lo que estás planteando, o sea, usando la misma palabra tarot, Uh-huh. Qué difícil hacer marcar una diferencia en el entendimiento del otro.
Por eso creo que fue necesario para mí llevar esta mirada del tarot al mundo en los congresos, en el futuro libro que quiero publicar, en los artículos, en las clases, en cómo enseño el tarot, porque tengo estudiantes que sí les interesa hablar del futuro y leer el tarot como lo estabas explicando tú, y lo pueden hacer. El tema es que yo les explico, ¿no? La reina de copas puede ser la suegra, ¿no? Que está guardando el tesoro y no lo quiere compartir, pero también pueden ser un montón de otras cosas.
Claro.
Entonces yo creo que como elijas usar el tarot o el disfraz que le quieras poner al tarot, va a funcionar y tendrá que ver contigo, ¿no? Uh-huh. Y yo termino diciendo que en realidad tarot eres tú.
Claro, claro.
Mira, y lo que no está en ti no lo puedes decir, y lo que no está en ti no lo puedes compartir. Y Lacan habla de en la construcción de la psique, de la no existencia del otro. Él nombra al otro con mayúscula, en francés autre, que significa afuera también. Entonces él dice, no existe el afuera, no existe el otro. ¿Por qué? Porque todo es una interpretación de tu mundo interior. Entonces, me interesa, o sea, si una persona te dice que el 10 de espadas puede ser una colaboración, pero otra persona solo ve una lucha, es porque tal vez esa persona que solo ve la lucha no aprendió una colaboración en ese aspecto de las espadas, en ese 10 o en su vida.
Claro, el otro,
y viceversa, ¿no?
El otro tiene una visión más sartreana que dice el infierno es el otro.
Mira, claro.
Aquí hay una pregunta interesante que planteaba Mar, que dice esta, mira. Que dice, un tarotista descubre en una consulta una disfunción mental, dice, por ejemplo, esquizofrenia, neurosis o otra cualquiera. ¿Hay una suerte de diagnóstico de patologías?
A ver, me formé, no me gradué como psicoanalista, pero estudié psicoanálisis, hice algunas cosas en escuelas privadas y luego por investigaciones propias y asociando un poco al tarot, porque también se habló de que Jung utilizó el tarot y luego descubrí que no, que fue como, ¿no? Toda esa cosa. Entonces me interesa y me gusta mucho el psicoanálisis. Creo que soy un psicoanalista frustrado. Entonces yo creo que puedo descubrir una disfunción mental, pero no por el tarot, sino por cómo me relaciono con esa persona o cómo esa persona se relaciona conmigo con el tarot. Entonces, la gente que me conoce y que ha venido a consultas conmigo y que hace talleres conmigo, sabrán que yo les digo, está muy bien esta búsqueda espiritual, los rituales, la psicomagia, la meditación, los rezos, pero creo que tal vez deberías probar yendo a psicólogo, ¿no? Yendo al psiquiatra, porque esto te está afectando de esta manera. No a través de una lectura de tarot. Hay gente que sí, porque tiene otras capacidades. Yo lo que veo mucho es que el tarot es una excusa también. Que personas que tienen los mutantes, les digo yo, ¿no? Que con solo mirarte a los ojos pueden ver tu pasado o afecciones o cosas que te pasaron, cosas que te marcaron, cosas muy concretas. A los 6 años te pasó esto, esto y esto. Me ha pasado, me he encontrado gente así.
Ah, los tarotistas. Entonces, los tarotistas videntes, así. ¿A eso te referís?
Claro, claro. Considero que el tarot está ahí nomás por estar.
Ah, sí, sí, sí. Que sí. La gente que dice, sí, yo soy vidente natural, uso las cartas como para mostrar algo, pero en realidad lo mío es directo.
Sí, mucha gente. Entonces también normal que se lo relacione al tarot con cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con la charlatanería y la adivinación.
Pero ahí, Alejandro, ¿no sucede lo mismo? ¿No hay un discurso? El que dice, soy vidente, yo no uso cartas. Por ejemplo, las deja a un lado y dice, yo no voy a usar cartas. Te hago una lectura, como dicen, lectura en frío. En ese discurso, ¿no hay de nuevo una especie de posibilidad infinita que el discurso da? Y cuanto más vago y más vagas y ambiguas las afirmaciones, mejor. Que permiten que el otro se apropie de eso y lo asimile y lo integre.
Claro que sí, ni hablar. Pero he tenido experiencias que son realmente sorprendentes y escalofriantes porque te hablan de sucesos que te sucedieron, ¿no? En el momento, o sea, a los 6 años te pasó esto, esto y esto, y tuviste este problema con tal y este problema de salud. Entonces, ahí es la cosa fuerte. Por eso yo te digo, ahí están los mutantes. Porque de alguna manera, sin usar tarot ni nada, o incluso con el tarot de por medio, que no puedo negar que existe gente que hace eso y que por eso los declaro mutantes, ¿no? Y fascinantes a la vez.
Pero ¿y qué pasa, qué pasa ahí? Que el resto, digamos, el resto de la población está pensando, esos tienen algo, porque me están contando cosas así, puntuales. ¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? Que tienen que experimentarlo. Porque ahí es donde también entra esta cuestión del escéptico. Ah, no, yo soy escéptico, a eso yo no creo nada de eso. Le digo, vale, ¿cuántos videntes fuiste? Me dice, no, ninguno. Le digo, bueno, entonces no me hables. De hecho, la experimentación en el método científico es casi lo más importante. Entonces, no sé qué es, pero es. No sé qué hay, pero hay. No sé qué es, pero pasa. ¿Por qué negar, no, en este universo tan inefable y tan enorme que pueda existir la posibilidad de que haya personas sensibles a ciertas cosas, ¿no? Yo lo que estoy dando, como te decía antes, es esta forma de usar tarot. No me arriesgaría jamás a decir si alguien tiene un problema mental o no con una lectura de tarot, pero hay gente que yo la considero así, mutante y fascinante, y les mando un abrazo a todos, que puede ver ese tipo de cosas. Además, pero yo los descubro porque son muy concretos en esa visión que tienen, ¿no?
Además, el tarot no presupone las mismas categorías, la misma cartografía que hace el psicoanálisis, por ejemplo, o ni siquiera el psicoanálisis, que no es tanto de cartografiar patologías, sino la psiquiatría actual, todo esto de esquizofrenia, no sé, el TID o el TOC o el no sé qué, el tarot no presupone esas categorías. El tarot simplemente vuelca unos símbolos que son traducidos por el lector de esos símbolos, a su vez de una manera bastante alegórica, simbólica, y cuanto más sea alegórica y simbólica, más valor va a tener, porque más apropiación puede darse.
Absolutamente, claro, ahí estamos hablando de distintos lenguajes, ¿no? Por eso hay que ser muy responsables si se lee el tarot. Yo no puedo estar diagnosticando a alguien de ninguna patología porque no soy ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra. ¿Se comprende? Y lo mismo sucede con esto de, bueno, gente que me ha venido a consultar, decirme que algún tarotista vidente le ha dicho que renuncie al protocolo médico de tal enfermedad. Eso es intrusismo.
Claro.
No sé, considero que uno sabe dónde se está metiendo también. O que tiene que tratar de saber dónde se está metiendo. Y que la decisión y la responsabilidad está siempre en ti, en el fondo de la decisión que tomes. Y el parámetro más claro de saber si estoy en lo correcto o no, como consultante, hablo como consultante, es si me hace bien o no, o si me sirve o no. Ya está, es muy simple.
Claro, claro.
Me siento mejor, maravilloso. Puede que el mundo esté en contra de ti, pero tú te estás sintiendo mejor en lo concreto, en tu día a día, en tu reflexión, en tu pensamiento, en tu encuentro contigo mismo, tu cuerpo se siente mejor, ya está. ¿Okay? Porque también hay médicos que se equivocan y se equivocan feo. Y sí, también hay psicólogos y psiquiatras que se equivocan y se equivocan feo y que somos humanos.
Sí. Alejandro, ¿querés que miremos alguna de las preguntas que la gente ha ido volcando, que yo las fui compartiendo? Genial. Pero no sé si vos tenés también el chat. ¿Vos podés verlo, el chat?
Cuando me pones la pregunta, sí.
Ah, si no, no. Vale. A ver, vamos a ver. Había aquí hacia el final. Bueno, esta pregunta de por qué algunos tarotistas se da un mayor número de aciertos, acabas de decirlo con respecto a estos que llamás mutantes, que son gente con mayor sensibilidad, de repente, ¿no?
Sí, sí, y que utilizan también una forma de leer tarot. A mí no me interesa acertar nada, ni convencer a este señor científico que está mirando la charla.
Ah, vale.
Pero si se convence, es por él.
Claro, claro. No, viste,
no
que
entonces
César puso hace un ratito, puso aquí, mira, dice, pero como escéptico sigo prefiriendo la ciencia, la sociología, la psicología, la filosofía. ¿Por qué crees que alguien como César, que es un yo lo conozco, es un amigo mío y muy pensante, muy racional, ¿por qué, pese a que le das una interpretación totalmente racional también, de esa subjetividad volcada y a la apropiación del discurso, él sigue prefiriendo lo que llama ciencia, que es sociología, psicología? ¿Por qué ese logos, ¿no?, de cada uno de estos elementos, sociología, psicología, le atrae más que el logos que puede aportar el tarot?
Con un abrazo a César, que nos está escuchando, se está comiendo, como decimos, se está fumando la charla, como decimos en Argentina, y gracias por escribir, ¿no? Uh-huh. Él dice que prefiere la sociología, la psicología, la filosofía, la ciencia. Yo creo que el tarot puede ser filosofía y creo que el tarot puede ser psicología, por cómo yo lo veo. Filosofía sobre todo, porque nos ayuda a reflexionar, a pensar, a hacernos preguntas. Uh-huh. Entonces, tarot no dividiría el tarot de la filosofía para nada. Sí, el cómo se utiliza el tarot, tal vez por ahí sí va la cosa. Pero yo creo que un poco con lo que de alguna manera hizo el sistema actual de capitalista, incluso comercial, ¿no? De decir, bueno, esta persona sabe porque tiene estos estudios y tiene un papel firmado por la universidad y esta persona no. Yo digo el famoso síndrome de la titulitis. Mm. ¿Ah? Hoy la titulitis aguda, ¿no? El mundo sufre de titulitis agudas, hay que tener título. Y entonces también ahí es donde se inventó los títulos para estas universidades espirituales, ¿no? Entonces yo tengo el título de péndulo hebreo, de tarotista profesional.
Sí, es verdad.
Entonces creo que en realidad tiene que ver con eso, más bien con un mercado de lo que nos hace creer alguien o no, de qué es válido o qué no, y que también está bien elegir la ciencia, la sociología, la psicología y la filosofía, ¿no? En vez de el tarot, que puede o no contar con eso. Pero yo creo que es más que nada un resultado de lo que el sistema nos quiere vender.
Claro. Y aquí Alejandro, mira, pone Becky, dice, puede ser que ese 10 de espadas no quiera escuchar lo que se le dice. A mí personalmente con el Marsella no puedo. O sea, se ve que a ella le cuesta con ese Marsella. Uh-huh. No me habla, dice, pero Lumière me está abriendo mucho el marco de visión, dice. ¿Qué pasa con la gente que dice así, inicialmente por lo menos no me habla el Marsella? Porque eso lo he oído mucho. El Marsella, no, yo voy con el Wade porque el Marsella la verdad es impenetrable, es una cosa que no.
Por incluso tal vez por lo al, podemos hacer un enlace. Gracias, Becky, por corroborar que abrir la mirada funciona no solamente en el tarot, sino en todos los aspectos de la vida. Yo me imagino a la curiosidad como una santa, ¿no? Eso lo he escrito ahí. Y la curiosidad como una santa me la imagino como la estatua de la justicia, pero destapándose los ojos. Claro. Ya no están vendados.
Claro.
Entonces, puede ser que sea por una cuestión también comercial y lo que te vendo y lo que no te vendo, pero también puede ser porque el lenguaje óptico es mucho más atractivo del Rider o el de otra baraja, simplemente por la humanización del símbolo. Mm. ¿Qué pasa? La mente humana enseguida detecta cuando hay algo humanizado ahí afuera. Los niños le buscan cara a todo. Tenemos una roca, pero si a la roca le dibujamos dos ojos y una boca, ya la roca habla, siente, responde, ¿no? Es un personaje ya, deja de ser una roca. Entonces lo que sucede con el Rider es eso, que el 10 de espadas de pronto cobra una dimensión humanizada, una personificación, y es mucho más fácil de interpretar un personaje humanizado o personificado que un 10 de espadas en abstracto. Es simplemente por eso.
Y mira aquí nos pone Miguel Ángel Blanco, Miguelo, amigo mío también, dice, ¿dirías que una lectura de tarot modula el ego? Eso tiene que ver con un poco con lo que decías del tarot evolutivo.
Ojalá, Miguel Ángel, ojalá. Yo creo que depende de la humildad del consultante y del tarotista. Y si estamos hablando de ego como algo, ¿no?, como el ego, el egocentrismo, como se comprende el ego en la popularidad. Yo creo que si fuera así, que una lectura de tarot pudiera modelar el ego, estaríamos todos, nos conoceríamos más a nosotros mismos. Creo que el tarot puede a veces provocar el ego, una lectura. Creo que el tarot puede herir el ego. Creo que el tarot puede de alguna manera hacernos, el tarot puede que nos demos cuenta dónde está el ego o cómo está actuando el ego, y eso es muy importante si alguien puede reconocer ese ego.
Claro.
Entonces, más que modularlo, lo evidencia.
Y ahora, para mí, Alejandro, y en relación con esto que pregunta Miguelo, viste que dentro de las religiones la palabra adivinación deriva de divino, ¿no? De escuchar la voz de lo divino. Y ha habido sistemas de adivinación dentro de los judíos también. Estaban las dos piedritas que usaban los judíos para determinar si Dios les decía que crucen o no crucen el Jordán o lo que fuera. También se usaban las flechas en algunos casos, cuál llegaba más lejos o cuál quedaba más sobresalida de un carcaj, así. Dentro de los judíos cuando desapareció Judas tuvieron que elegir un discípulo más, que fue Matías, lo echaron a suertes. Entonces, las suertes también eran un sistema que se involucraba. Pero a partir del Nuevo Testamento en adelante ya se empieza a perder y se dice que está mal mirar el futuro, está mal indagar o mirar el futuro o indagar en la mente de Dios, por así decir. Cosa que los antiguos y todas las tradiciones hacen, como decir, quiero conocer un poco más profundo. Quizá así, de arriba o dentro en realidad. Pero esta visión religiosa, sobre todo del cristianismo reinante, dice no debemos mirar en la mente de Dios. ¿Qué opinas de eso?
No les conviene.
¿No les conviene no mirar?
No les conviene que miremos. Yo creo que el problema nunca está en las enseñanzas de las culturas y de los dioses del mundo, sino en lo que hacen las religiones con esas enseñanzas y esos dioses, ¿se comprende? Entonces, de alguna manera, no quieren que el pueblo se avive.
Claro.
¿Cómo vas a pensar que podés entrar en la mente de Dios o que podés hablar con Dios? ¿Quién sos vos para hablar con Dios? De hecho, también sucede con la apropiación de Dios. ¿Cómo vas a hablar vos de Dios si sos escéptico? ¿No? Entonces, perdóname, pero el que en realidad está difamando a Dios sos vos, que le estás poniendo eso en su boca, que en realidad es tal vez un mecanismo de manipulación, casi igual que lo que hacemos a veces en una relación de pareja. Esto de que manipulamos a través de otra cosa, ¿no? Como la manipulación indirecta. Entonces yo creo que mirar dentro de la mente de Dios es un poco también mirar dentro de uno mismo. Y si tomo esta metáfora del cristianismo que dice que fuimos los humanos creados a imagen y semejanza de Dios, considero que esa divinidad está ahí para que podamos usarla o para que podamos comprenderla o para que podamos indagarla, ¿no? Y entender esa infinitud que es el ser humano, no es más que un espejo de la infinitud que es el universo entero. Entonces yo creo que hay que atreverse a entrar ahí. Lo que tenían las tribus ancestrales tal vez era el no miedo, claro, de entrar en esa experimentación, ¿vale? Y lo que se hace luego es no vamos a cerrarle a la mirada a esta gente que está muy liberada.
Claro, claro. Alejandro,
esa es mi opinión.
Aquí estoy mirando los comentarios. Bueno, hemos dado respuesta creo que a la mayoría. Por un lado con tu espontáneo desarrollo del tema y por otro lado también cuando planteamos algunas de estas preguntas. Si alguien quiere plantear alguna más ahora puntualmente, es hacerlo ahora o callar para siempre, por lo menos hasta la siguiente vez que hablemos. Y mientras tanto me gustaría que ya para ir cerrando nos contaras sé que das cursos, sé que das formación en el tarot, que vivís en la zona de Murcia. Y bueno, quisiera que nos cuentes aquellos que quieren o que viven en la zona o si das online la formación, aquellos que quisieran formarse o aprender, ¿cómo pueden hacer?
Bueno, lo primero, ¿puedo decir mi página web?
Todo lo que quieras, sí.
www.lumiertarot.com www.lumitart.com.
Lo voy a poner acá. A ver, ¿cómo es?
Lumiere en francés, tarot art, todo junto, lumieretarotart.com.
Lo pongo en los comentarios.
Vale, genial. Ahí está toda la información de los cursos presenciales, los cursos online. Cada mes subo las fechas donde voy viajando. Generalmente me muevo aquí por la zona del Levante y Murcia. Murcia, Elche, Cartagena, Valencia, Alicante. Ahora me invitaron a Elda. Estoy yendo también a veces al COI. Cada 3 o 4 meses viajo a Gran Canaria. Y eso, y que también estoy abierto a que me inviten a enseñar en otros sitios. Las formaciones online. Enseño tarot al desnudo, o tarot eres tú, que es un poco lo que decía antes, aprende a leer el tarot de Marsella y aprenderás a leer cualquier tarot del mundo o cualquier baraja del mundo. Y no es pretencioso, ¿eh? y también enseño psicogenealogía, ¿no? El estudio del árbol genealógico.
Muy interesante, muy interesante. Seguramente mucha gente se va a poner en contacto porque lo que hemos hablado hoy realmente ayuda, creo yo, a que muchas personas que tenían ciertos resquemores respecto al tarot, como que era una herramienta medio arcaica y obsoleta y a la vez es supersticiosa, la puedan ver bajo otra óptica. Dime, sí, ¿qué ibas a decir?
Sí, y que está en la página, si entran en la sección de multimedia, van a encontrar para descargar la ponencia completa de tarot para escépticos para que la puedan leer.
Ah, la que diste en lo de Marilo Casal. Muy buena.
Sí, ahí está desarrollada con toda la bibliografía, todos los textos que he consultado para que puedan profundizar más sobre el tema, porque aquí fue más una charla, pero ahí está todo bien teorizado.
Perfecto, perfecto.
Como nos gustan los argentinos.
Hablar.
Académicos.
Aquí planteaba Enoch, pero bueno, esto ya lo hemos respondido más temprano. Un saludo para Enoch, que también es amigo mío. Dice que recuerda cuando Don Juan le dice a Castaneda sobre un animal terrible y termina viendo que son hojas y una bolsa de nylon, en realidad también era. Entonces dependerá de cómo el consultante se abra para ver los signos y símbolos, que ya lo respondiste antes cuando contabas cómo uno va interpretando. Y aquí pone Miguel...
Es un buen ejemplo,
Sí, y Don Juan de hecho le dice que cuando él dice, pero eran solamente ramas y hojas y una bolsa, y le dice, lo arruinaste. Dice, el poder, claro, el momento mágico era cuando tú veías un animal agonizando, que era lo que vio ahí, y no cuando usas la razón y dices, como quien mira el tarot, dices, son cartas pintadas.
Por eso, se me enoja mucha gente que cree en el tarot, pero yo les quiero decir que en realidad no vengo a desmontarles nada, que simplemente estoy ofreciendo otra mirada, que se puede creer en el tarot y tener mucha fe.
Sí, no me extraña que mucha gente se sienta tocada cuando presentas este argumento, porque es como una cosa así como intrusiva, como meterse en el mundo de esa creencia simplemente emocional, ciega, en esa fe en los grandes popes del tarot, que puede ser la tarotista de la esquina. Y ahora vos cambiás el eje del poder, decís que todos tenemos esa capacidad de interpretar. Aquí pone...
Sí, de estudiar tarot, también.
Y de estudiar, sí.
¿No? Pero vos tenés algún don, hay que tener un don, ¿no?, para leer el tarot. Le digo, como yo lo enseño, como yo lo estudié, no. Simplemente con ser humano.
Y hay gente que se asusta porque dice, son también. 78 cartas, son demasiadas.
Ah, hay una parte en un apartado de lo que estoy escribiendo que dice 78 arcanos o 78 versiones de ti.
Muy bueno, muy bueno. Aquí dice Miguel Ángel Miguelo, dice, ¿por qué parece que la vanguardia del pensamiento viene de Sudamérica? Bueno, yo creo que...
Tengo una teoría.
Sí, más allá de lo que dice aquí Miguelo, yo creo, o lo que diga Alejandro, yo creo que viene de todas partes.
Viene de todas partes, pero sí que esa percepción que tiene Miguel Ángel también me refiero a que me ha, de alguna manera, llegado por mucha gente, ¿no? Decir, fíjate que en Sudamérica está pasando esto. Mm. Y yo creo que es una percepción, no simplemente una percepción, porque es como tú dices, la vanguardia viene de todos lados. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que Latinoamérica está en una adolescencia del pensamiento, en una adolescencia política, ¿no? En una adolescencia cultural y social. Porque aquí, en Europa, pasaron otras cosas, ¿no? La historia está escrita desde hace muchos años antes.
Claro, el viejo continente.
Entonces, claro, acá pasó otra cosa con la mente, con la política y con todo, ¿no? Entonces, normal que también haya otra mirada allá, o otra apertura tal vez. Pero yo creo que es una percepción nada más.
También
estamos muy acostumbrados a los grandes pensadores que vienen de la antigua Grecia, Roma, y de pronto, claro, Latinoamérica empieza a hablar también, ¿no? O hablar el mismo lenguaje.
¿Podrá tener que ver también con que Latinoamérica, así como otros países de lo que se llama el tercer mundo, al vivir en cierto desarreglo social o en cierta carencia o en cierta dificultad de supervivencia, también están abiertos a un montón de vertientes que quien está un poco más seguro de sus pertenencias y de su garantía política se asienta mucho más en sus presupuestos de repente y no los necesita estar moviendo todo el tiempo? Pero quien vive en esa incertidumbre, digamos que es ese movimiento que viene de Latinoamérica, quizá es hijo de la incertidumbre.
Tiene sentido. Mira, yo lo que les hablo a mis estudiantes es que antiguamente en las culturas ancestrales de varios lugares del mundo hay algo en común y que tiene que ver con lo ritual. El símbolo, pero el símbolo ritual, es decir, el símbolo actuado, vivido, expresado, experimentado. ¿Para qué eran nuestros rituales? Pues depende de la cultura. Pero casi todos coinciden en los rituales de para sanar algo, para cambiar de ciclo, para las cosechas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la calidad de vida y lo cotidiano te ofrece una sensación de seguridad que hace que creas en eso, porque también es una creencia, no necesitas atravesar ningún tipo de ritual de iniciación o de porque te sentís seguro.
Claro,
los rituales de iniciación de alguien que se siente seguro son un accidente, una ruptura, una enfermedad. Cuando la vida te da por ese lado, ahí decís, ahí estoy iniciando en la reflexión y en el pensamiento y me sale de la seguridad. La seguridad también es una ilusión y es una creencia y es una construcción.
Claro.
Entonces, como no hay una dirección de los rituales de iniciación, como no los decido, no los decide mi mundo, por algún lado el humano tiene que pensar. Y bueno, y nos toca pensar a través de esas cosas, de esas dolencias. Y allá, como te digo, como vos decías, como vos bien decías, ¿no? Es más natural este caos, esta inestabilidad, tal vez económica, social. Uno está en contacto con esta divinidad y con esta apertura de otra manera. Pero acá cada vez está pasando más, porque yo me encuentro mucha gente que, bueno, 25 años en la misma empresa, desarrollando el mismo papel, y de pronto les despiden y chao.
Sí.
¿No? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Y ahí es donde se preguntan quién soy, qué hago, dónde estoy, dónde estoy.
¿Dónde voy? ¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Total. El famoso vacío existencial que viene con el ser humano.
Mira, aquí tengo la música de, ahora que hablaba de Marilyn Manson, esta la hizo Nevenka, una amiga de la Argentina, que es de la espada de Damocles.
Ole, me encanta. Con razón, había muchas cosas ahí que...
Una grande, bueno. De Benka. Un saludo muy grande, bueno, para ella.
Voy a empezar a escucharla a partir de ahora.
Bueno, creo que hemos dado respuesta a por lo menos gran parte de los comentarios. Si te parece, ya nos vamos despidiendo. No sé si querés decir algo más para cerrar o ya nos despedimos, como quieras.
Para cerrar es duden de todo lo que hablamos aquí, no nos crean nada. Y de todo lo que hayan pensado que es así y que es seguro, es posible que sea mentira. Así que vayan a descubrir sus propias verdades.
Y posiblemente nosotros seamos dos personajes hechos por ordenador que no estamos ni siquiera aquí hablando.
Bueno, no, eso dijimos que no lo íbamos a decir en vivo.
Ah, cierto. Bueno, se me escapó. Bueno, Quiero dar las gracias, por empezar, a todos los que han participado hoy, que ha participado mucha gente, que han que se han animado a preguntar. Aquí dan las gracias también. Mira, aquí dice Maribel, yo fui a su taller y directamente ya me apunté al curso. Su forma de explicarlo era tan bonita y humana que me llegó. Bueno, muchas gracias, Maribel.
Abrazo a Maribel, una grande.
Y gracias a todos los que ahí hay más comentarios que están poniendo y agradecimientos. Bueno, como digo, nos vamos despidiendo. Agradezco y Alejandro también a todos los que han participado, que han comentado, y estén atentos porque en siguientes ocasiones tendremos subsecuentes ahí entrevistas. O subsiguientes entrevistas donde iremos tratando distintos temas apasionantes. Quiero agradecer especialmente a Alejandro, quien ya dijimos que cultiva distintos ámbitos del saber, muy muy variado. Ya vimos que conoce y sabe muchísimo y piensa muy profundamente, pero eso no se le constituye un obstáculo para poder abrirse a realidades mucho más místicas, que ya vimos que tiene esa beta y muy presente, que quizá, como él bien dice, lo ha heredado ahí de sus ancestros, de su padre, de su abuelo.
Un abrazo a mis ancestros, que me están tocando la espalda.
Como dice ese dicho de que la manzana no cae demasiado lejos del árbol.
Absolutamente. Donde mejor canta un pájaro, mi Jodorowsky ahí, en el árbol familiar.
Bueno, Alejandro, un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. Vamos ahí con nuestra cortina de despedida. Y nos encontramos en la siguiente ocasión aquí, en la Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana. Y vamos a ponerlo por aquí, que lo tengo al amigo Filemón. A ver, y...
Avalado que la vida es un macabro juego,
concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa. Él quería aparecer. Cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles.
La ficción más real que puedas concebir.
Buena vida para todos, buena semana y...
¡Avanti, Damocleanos!